Bienvenido al programa de hoy de Enfoque a la Familia. Le saluda Sixto Porras. Hemos querido recordar los momentos cruciales que Jesús vivió en sus últimos minutos, en una narrativa que estoy seguro le hará vivir lo que ocurrió en aquella época. En este escrito de Max Lucado vamos a vivir el tema Y los ángeles guardaron silencio.
Es la última semana. Se colocan las bambalinas. Los actores se aproximan al escenario.
Ni siquiera un ángel se atrevería a cantar. El silencio envolvía al cielo cuando Jesucristo enfrentaba sus días finales en la tierra.
Nos complace presentarle la adaptación libre de la obra Y los ángeles guardaron silencio, del escritor Max Lucado y publicada por la editorial Thomas Nelson.
Le invitamos para que a partir de este momento usted camine junto a Jesús de Nazaret y experimente a través de su imaginación la semana que cambió el curso de la humanidad.
¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo? Lo sigo viendo a él, solo a él, todo el tiempo. Es imborrable su tono de voz, sus gestos, sus manos sobre mis hombros, su comprensión, su amor. Era distinto. Era, bueno, era Jesús. Y usted, amigo, ahora se pregunta, ¿quién soy yo? Mi nombre es Polibio Lucio Cornelius, un hombre de negocios, un trotamundos de 70 años, un comerciante, un romano plebeyo absidui, es decir, un miembro de la clase media romana. Debido a mi trabajo, viajo en largas caravanas por todo el imperio, tratando de encontrar mercancías al mejor precio para venderlas al mejor precio también, por supuesto, con un pequeño margen de ganancia, como comprenderá. De algo tengo que vivir. Todo pasó tan rápido, pero aún no estoy seguro de cuándo empezó realmente y cuándo terminó. Apenas hace 9 semanas, Jesús estaba con nosotros, pero en realidad es como si nunca hubiera ascendido a los cielos. Aquella última semana, todo fue emocionante, rápido y tan extraño. La utilería y los actores del drama del viernes ya estaban esperando. Había clavos de 6 pulgadas. Un madero de cruz estaba recostado en un rincón. Ramas de espinos enrolladas alrededor de un enrejado, esperando una señal de un soldado. Es como si fuera un espectador en la primera fila. Aún lo sigo viendo todo. Los actores se acercan al escenario. Pilato está preocupado por la cantidad de peregrinos para la Pascua. Anás y Caifás vigilan sin cesar a un impredecible nazareno. Judas mira a su señor con ojos furtivos. Un centurión está disponible esperando las próximas crucifixiones. Pero yo soy romano y me cuesta un poco entender algunos detalles de las celebraciones de los judíos. La Pascua, por ejemplo. Pero aquí está mi amigo Jacobo, el hospedero. Su negocio es uno de esos lugares que abundan en Jerusalén para alojarse, por supuesto, y comer bien. En el segundo piso de su hostería, Jesús y los suyos comieron la última cena. Jacobo, vimos lo mismo, amigo, pero creo que tú, como judío, te diste cuenta de algunas cosas que yo, como romano, no pude ver. ¿Cierto?
Así es, Cornelius. Tú viste unos actores y la utilería, solo que no es una obra teatral, sino un plan divino. Un plan que comenzó antes que Adán sintiera el aliento del cielo. Y ahora todo el cielo espera y observa. Todos los ojos están fijos en una figura, el Nazareno.
Estaba vestido con ropas comunes, extraordinariamente concentrado, dejando a sus espaldas Jericó y acercándose a Jerusalén. No conversaba, no se detenía. Estaba de viaje, su último viaje. incluso los ángeles guardaron silencio. Sabían que esta no era una caminata como otras. Sabían que esta no sería una semana como otras. Porque en esta semana se abriría la puerta de la eternidad.
Volvamos a caminar con Él.
Veamos cómo pasó Jesús sus últimos días.
Aquel lunes, aún se sentía en toda Jerusalén el eco de su entrada triunfal del domingo anterior. Apenas un día antes, la multitud lo aclamaba y le tendía palmas a su entrada. Cuando cruzaba la entrada principal de la ciudad, montado sobre un asno, era un rey. Pero no era uno como muchos de nosotros creíamos. Su reino era de otro mundo.
El primer lugar a donde Jesús fue cuando llegó a Jerusalén fue al templo. Era domingo, el primer día de la semana de la Pascua. Cientos de miles de personas se apiñaban en las estrechas calles de piedra. Ríos de peregrinos inundaban el mercado. Jesús se abrió paso a través del mar de gente cuando el anochecer se acercaba. Caminó hacia el área del templo, miró alrededor y salió. ¿Quiere saber lo que vio? Entonces, escuche lo que Él hizo el lunes, la mañana siguiente, cuando regresó. Y entró Jesús en el templo de Dios.
¡Salgan de aquí! ¡Fuera, ladrones! ¡Fuera! 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 ¡Salgan de aquí! ¡Esto es casa de Dios! ¡Fuera!
Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo de Dios. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo:
¡Escrito está! ¡Mi casa, casa de oración será llamada! ¡Mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones!
¿Qué vio? Mercachifles, mercaderes de la fe. ¿Qué encendió el fuego de la ira de Jesús? ¿Cuál fue su primer pensamiento el lunes? La gente que en el templo comerciaba con la fe.
La Pascua era la celebración más importante del calendario judío. El pueblo venía de todas las regiones y países para estar presente en la celebración. A su llegada, todos estaban obligados a cumplir dos requisitos. Primero, el sacrificio de un animal, por lo regular una paloma. La paloma tenía que ser perfecta, sin defecto. El animal podía venir desde cualquier parte, pero era probable que si uno traía un sacrificio de otro lugar, ese sacrificio fuera considerado insuficiente por las autoridades del templo. Así que, bajo el disfraz de conservar el sacrificio puro, los vendedores vendían palomas.
Al precio de ellos.
Pues sí. El segundo requisito era que el pueblo tenía que pagar un impuesto. Un impuesto del templo. Debía pagarse cada año. Durante la Pascua, el impuesto tenía que entregarse en la moneda local. Sabiendo que muchos extranjeros estarían en Jerusalén para pagar el impuesto, los cambistas situaban convenientemente sus mesas y ofrecían cambiar la moneda extranjera por la local.
Por unos modestos honorarios, desde luego.
Por supuesto.
No es difícil ver qué indignó a Jesús. Los peregrinos viajaban durante días para ver a Dios, para ser testigos de lo sagrado, para adorar a su majestad. Pero antes que pudieran llegar a la presencia de Dios, eran llevados a los purificadores.
Aquellos mercachifles religiosos atizaron el fuego de la ira divina.
Ya he soportado demasiado.
Era la expresión en el rostro del Mesías.
Entró como una tromba.
¡Salgan de aquí! ¡Fuera, ladrones! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
Las palomas aletearon y las mesas volaron. La gente salió corriendo y los mercaderes se dispersaron.
Esta no fue una exhibición impulsiva. No fue una rabieta de mal genio. Fue un acto deliberado con un mensaje intencional. Jesús había visto a los cambistas el día antes, se fue a dormir con imágenes de esa plaza y sus pregoneros en su mente. Y cuando despertó a la mañana siguiente, sabiendo que le quedaban pocos días, decidió dejar sentado un principio.
Ustedes se aprovechan de mi pueblo y tendrán que responderme a mí por eso. Mi padre nunca considerará inocentes a quienes explotan el privilegio de adorarlo. Ustedes levantan más barreras que fe.
Hace poco tiempo, un romano como tú, Cornelius, comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo.
¿Y cómo se llamaba ese hombre?
Saulo, o Pablo de Tarso, ¿sabes? Él les escribió a los creyentes cristianos en tu ciudad natal una carta donde decía:
les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
¿Qué podemos deducir?
Dios no puede soportar la fe tibia o una religión de mercaderes. Se encoleriza con una religión que hace alardes pero pasa por alto el servicio. Y esa es precisamente la religión que él estaba enfrentando durante su última semana. La religión es el engaño que Jesús está a punto de descubrir. No, la fe no está en la religión. La fe está en Dios. Una fe resistente y atrevida que cree que Dios hará lo que es justo en cada ocasión.
Y ese Dios hará lo que sea necesario, cualquier cosa que sea, para traer a sus hijos a casa. Él es un pastor en busca de su oveja.
Es solamente a la luz de tal pasión que podemos comprender esta increíble promesa.
Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán.
¿Sabe, amigo? Dios lo ama a usted porque es su hijo. Fue este amor el que buscó con ahínco a los israelitas. Fue este amor el que envió a los profetas. Fue este amor el que se envolvió en carne humana y nació de María. Fue este amor el que caminó los agrestes senderos de Galilea y habló a los corazones endurecidos de los religiosos.
Esto no es normal, Señor Dios,
exclamó David cuando observó el amor de Dios.
El amor de Dios no es un amor normal. No es normal amar a un asesino y adúltero, pero Dios lo hizo cuando amó a David.
No es normal amar a un hombre que se aparta de uno, pero ese fue el amor de Dios por Salomón. No es normal amar a gente que ama a ídolos de piedra más que a uno mismo, pero Dios lo hizo cuando rehusó dejar a un testarudo pueblo de Israel.
Definitivamente, Max Lucado es un lujo, ayudándonos a vivir experiencias maravillosas con su pluma. Dios nos ayude a recordar que Jesús vino a dar su vida por nosotros. Hoy quiero recomendarle la conferencia El Niño del Pesebre. Para poder escucharla, baje la aplicación móvil de Enfoque a la Familia a su celular. Descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia y escuche sin ningún costo la conferencia El Niño del Pesebre. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.